Your Spanish Guide, episodio número 180. Hola, hola y bienvenidos una vez más a Your Spanish Guide, el podcast para aprender español escuchando a un nativo. Ese nativo soy yo, mi nombre es David y soy nativo de España. Ya sabéis que me podéis encontrar en muchas plataformas de podcasting como iTunes, Anchor, Google Podcasts y ahora también en Spotify. Y también me podéis encontrar en Facebook, YouTube o Instagram. Para encontrarme solo tenéis que buscar Your Spanish Guide y apareceré en cualquiera de esas plataformas. En el episodio de hoy, el episodio número 180, vamos a escuchar 17 preguntas que me habéis hecho en Instagram. If you want to find all the questions and all the answers, you can go to yourspanishguide.com/podcast/180, okay? This time I'm going to leave the transcript open for everyone, so you can all read the questions and the answers, okay? And it will be easier for you to follow my rhythm, because sometimes, you know, I get some difficult questions, and I'm going to speak all the time in Spanish, and it's going to be kind of difficult for some of you to follow, okay? So I don't want you to get lost, so go there and check it out, yourspanishguide.com/podcast/180. And remember that if you subscribe to my website, you help me to keep doing what I'm doing, and also you get access to all my premium video lessons, quizzes, PDFs, flashcards, personal support, everything, okay? And you can try it for 7 days with no risk, so you have nothing to lose, and you have a lot to learn, okay? Give it a try. Bueno, vamos a empezar con la primera de las preguntas, que dice, ¿cómo puedo saber si yo sé suficiente español para visitar España sin problemas? Bueno, en primer lugar, puedes hacer una prueba de nivel. Hay muchas pruebas de nivel online. Si tienes un nivel A1 avanzado o un A2 principiante, deberías ser capaz de acceder a los servicios más básicos, como por ejemplo una habitación de hotel, hacer una reserva en una habitación de hotel, comer en un restaurante, preguntar por direcciones, etc. Así que haz una prueba de nivel y si tienes un nivel A2, principiante o A1 avanzado, seguro que puedes viajar a España sin problema. Por otro lado, te puedes ver un poco más limitada si el sitio al que vas tiene un acento menos común. Y además del acento menos común, tiene también muchos localismos. Un localismo es una palabra que solo se utiliza en un sitio concreto, que no es del español común de todos los hablantes. Por el contrario, si vas a una ciudad grande, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, o incluso Bogotá o Buenos Aires, creo que encontrarás gente que hable inglés en la mayoría de los hoteles, restaurantes, etc. Bueno, no estoy seguro sobre Latinoamérica, pero en España seguro que sí. Málaga, Barcelona, Madrid y Bilbao, incluso Valencia o Alicante, vas a encontrar gente que habla inglés en todos los comercios. La siguiente pregunta me dice, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre el modo subjuntivo y el modo indicativo? Me encanta esta pregunta porque es la pregunta que todo el mundo se hace. Y me encantaría dar una respuesta sencilla, pero no es fácil. Es difícil de explicar la diferencia entre el subjuntivo y el indicativo de forma sencilla. Lo más correcto creo que sería decir que el subjuntivo está caracterizado por cierta irrealidad y que se utiliza para situaciones poco probables, hipotéticas, para dudas, para deseos, para consejos, etc. El indicativo, por otro lado, se utiliza para hablar de hechos reales. Imagino que no es una gran respuesta, que es cualquier cosa que puedes encontrar en Google, pero es que es muy difícil dar respuesta a esa pregunta de forma sencilla, como he dicho. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me pregunta, ¿cómo es el sistema de educación en las universidades españolas? Me parece que, por regla general, es decente, pero no me gusta el hecho de que se premie más la memoria que el pensamiento crítico. En muchas asignaturas, es decir, a lot of subjects, asignaturas son subjects, ¿ok? En muchas asignaturas se obsesionan con dar un temario muy extenso, muy largo. Y al final, los estudiantes, cuando terminan el examen, no recuerdan nada porque realmente no han aprendido nada, solo han memorizado textos y párrafos. Siguiente pregunta. ¿Has estado alguna vez en Inglaterra? Sí, he estado en Inglaterra, hice mi último curso de Administración y Dirección de Empresas en Lincoln, en Inglaterra, y estuve en total unos 9 meses. Es una gran etapa de mi vida de la que guardo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos. La siguiente pregunta dice, ¿por qué querías ser profesor de español? La verdad es que desde siempre me ha gustado emprender. Emprender significa montar tu propio negocio, ¿vale? To set up your own business, that's emprender. Y también me ha gustado aprender idiomas, así que he intentado mezclar las dos cosas para poder ganarme la vida haciendo algo que me gusta. Ganarse la vida means to make a living, okay? I hope you get most of it, but if you don't, remember to go to yourspanishguide.com/podcast/180. There you will find all the questions, all the answers. So if there's something that you don't understand, you just go Google it and it will be perfect, okay? Bueno, siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia vas a nadar? Esta pregunta es de Victoria, de una chica rusa que, bueno, que conozco desde hace tiempo en Instagram. Y la verdad, Victoria, es que no voy a nadar con mucha frecuencia. Solo nado en verano, en la piscina y en la playa. Pero no puedo decir que yo vaya a nadar de forma habitual. Vivo en la India, donde no se habla español, dice la siguiente pregunta. Para obtener fluidez en español, ¿qué debo hacer? Pues, amigo mío, creo que la globalización ha traído consigo muchas cosas buenas. Y especialmente para la gente que quiere aprender idiomas. Por ejemplo, te da la posibilidad de comunicarte desde tu país con otra persona que esté en cualquier otro punto del planeta. Yo te recomiendo que utilices plataformas como iTalki, Tandem, para practicar con nativos. Eso sí, creo que tener un buen manual de español que te indique qué es lo primero que tienes que aprender y cómo lo tienes que aprender, eso creo que seguro que te ayuda mucho. Hablar solo con nativos sin que te expliquen absolutamente nada puede hacer que cojas ciertos fallos que después no corrijas. Porque hay algunos fallos que se solidifican. Solidificarse es like to become solid, to become like impossible to erase. La siguiente pregunta realmente no me pregunta nada, pero bueno, imagino que lo que quiere es que le ayude con este problema. Estoy encontrando dificultades para unir frases utilizando conectores. Lo que estoy haciendo es hacer frases directamente sin unirlas. Y bueno, lo que te puedo decir, amigo, es que yo creo que lo mejor que puedes hacer para eso es escuchar a nativos, leer textos de nativos y puedes también ver ciertas estructuras dentro de su contexto e intentar replicarlas. La siguiente pregunta dice, dame un consejo sobre la mejor película y serie que puedo ver para practicar español. Bueno, en cuanto a serie, te puedo decir que Extra Español es una serie hecha específicamente para estudiantes de español. Así que échale un vistazo que seguro que te ayuda a mejorar. Y en cuanto a película, no sé cuál recomendarte porque las que recomiendan por niveles no las he visto. No he visto ninguna de las que recomiendan por niveles. Así que te recomiendo, por ejemplo, Super López, que es del actor Dani Rovira. La vi hace poco en el cine y me parece que es una película graciosa y me parece que es fácil de entender a rasgos generales. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el cuscús marroquí. Suksu, as they say in Morocco. El cuscús marroquí es mi comida favorita. La siguiente pregunta dice, ¿tienes clases para hablantes que tienen un nivel intermedio? Ayúdame, porfa. Sí, lo cierto es que tengo clases privadas y también doy clase a niveles intermedios. Así que si quieres que te dé clase, puedes ir a yourspanishguide.com/classes and there you will find all the information, ¿okay? No me quedan muchos huecos, así que si quieres dar clases conmigo, te puedes apuntar ahí, ¿vale? yourspanishguide.com/classes. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué piensas que es lo más difícil de aprender español? Creo, por mi poquita experiencia, que lo más difícil es dominar todas las conjugaciones y saber cuándo utilizar el subjuntivo. Pero creo que, por ejemplo, la pronunciación es bastante fácil, sobre todo si vienes de lenguas que pronuncian la R. La siguiente pregunta dice, what's Spanish people's general opinion about other countries like China, USA, etc.? I don't know what she or he means by etc. because you can't put there a lot of countries. But well, te voy a decir que creo que por regla general los españoles pensamos que en China la gente es muy trabajadora. Tal vez nos venga la idea porque muchos de los chinos que viven en España son inmigrantes que vinieron a trabajar y a prosperar. Y sobre Estados Unidos, pues la verdad es que no sé qué decirte, pero bueno, creo que la idea general es que es una gran potencia mundial, que eso creo que es más que evidente, y que tiene muy buena música, muy buen cine y muy buenos espectáculos en general. En general, la gente de España piensa que América es cool, ¿sabes? ¿Quién eres? Dice la siguiente pregunta. Pues bueno, ya sabéis que mi nombre es David, que soy profesor de español y que me intento ganar la vida por internet a la vez que ayudo a mucha gente. La siguiente dice, ¿qué métodos y técnicas recomiendas para mejorar la destreza auditiva? Para mejorar la destreza auditiva, lo único que recomiendo es escuchar a nativos constantemente. Es lo mejor que puedes hacer. Y también te recomendaría que mezclases aquello que te gusta con el español. Te pongo un ejemplo. Imagínate que te encanta el boxeo. Pues hay muchísimos boxeadores mexicanos que son famosos. Intenta mirar entrevistas de boxeo, intenta mirar comentaristas que hablan de boxeo en YouTube o en cualquier sitio. O por ejemplo, no sé, si te gusta el arte, intenta buscar entrevistas de artistas famosos que sean españoles. Intenta relacionar aquello que te gusta con el español. Ese es mi mejor consejo. La siguiente pregunta dice, hola, ¿puedes cambiar la música del principio de tus vídeos? Estaría mejor algo más alegre. Pues no sé, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué pensáis los demás? ¿Queréis que cambie la música? Creo que se refiere a mis vídeos de Instagram. ¿Os gustaría que cambiara la música de mis vídeos de Instagram o creéis que está bien? Bueno, a mí me parece que está bien, así que os lanzo la pregunta y si tenéis feedback me lo podéis mandar a david@yourspanishguide.com. La siguiente pregunta es un poco compleja. Dice, sé que con las dudas, opiniones negativas, se usa el subjuntivo. Por ejemplo, no creo que haya una persona aquí. Y me pregunta, ¿es igual con saber y con estar seguro? Por ejemplo, no sé si va a venir, no estoy seguro cuándo puedo ir. Bueno, déjame que te diga que siempre que utilices no estoy seguro de qué, con el qué incluido, a continuación siempre viene el subjuntivo. Por ejemplo, no estoy seguro de que pueda ir, no estoy seguro de que vaya a ir, no estoy seguro de que haya resuelto tu duda, ¿vale? Bueno, otra cosa diferente es no estoy seguro de, sin el qué. Cuando lo dices sin el qué, puede ir acompañado de infinitivo. Por ejemplo, no estoy seguro de comprar esta casa. No tiene muy buenas vistas. O no estoy seguro de cuánto cuesta este reloj. Para el verbo saber no es igual, porque cuando tú dices que sabes algo, estás hablando con certeza. Y por regla general, para los hechos firmes, utilizamos el indicativo. Otra cosa distinta es que estuviéramos hablando en pretérito imperfecto, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo no sabía que... Entonces sí vendría el subjuntivo, ¿vale? No sabía que estuviera viva. Bueno, esto ha sido todo. Espero que no haya sido muy difícil. Me podéis decir si os ha costado mucho seguir el ritmo de las preguntas. Y recordad, remember guys, that you can go to yourspanishguide.com/podcast/180 and they will be so much easier for you to follow all the questions and all the answers, okay? I'm sure that you're going to learn a lot if you go there and you do that. So go there and check it out. Bueno, como siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ir a yourspanishguide.com porque eso es lo que me ayuda a seguir pagando las facturas y a poder seguir enseñando español online. Así que bueno, gracias, os lo agradezco, de verdad, de corazón. Bueno, nos vemos el próximo lunes y el próximo lunes lo que haré será leer todos los ejemplos que me habéis dejado en Instagram, ¿vale? En todas las expresiones que he explicado esta semana y la que voy a explicar hoy que aún no la he publicado. La voy a publicar ahora. Bueno, como he dicho, muchas gracias, que tengáis buen fin de semana y nos vemos el lunes. Adiós.